peli ya la he
esta
visto.
Esta peli ya la he
esta
visto.
Peli ya la
esta
he visto.
Peli ya
esta
la
peli ya la he visto.
Bienvenidos a Mi Flema Sexy. Esto es Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, semanal, mensual, lo que nos dé por ahí. Hablamos de películas, hablamos de cine, de todos los géneros, de todas las épocas, de todos los países, de todo lo que vemos, vaya. Y no hacemos ascos. ¿Verdad, Ramón Rey de Salamanca?
Yo creo que vamos a tener que empezar a cambiar la introducción del podcast. Mira, después de 160 episodios.
Siempre que me toca presentar, lo pienso. Digo, venga, hoy lo voy a cambiar. Y al final me sale como el tonillo. Me lo has metido ahí en la cabeza.
Sí.
Me has
soy culpable, lo sé.
Siempre, tú de todo. Yo soy Adriana Izquierdo, desde Madrid, pero os da igual porque esto es internet. Y
ya, pero por las denuncias, que sepan dónde estamos.
¿Qué denuncia? Ah, bueno, vale, sí, por contenido y por agravios. Y en este episodio, pues vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto, ¿no, Ramón?
Sí, porque tenemos cosas que hemos visto últimamente, yo en otro festival y...
¡Joder! ¡Qué pesada, tía! ¡De verdad!
Porque estuve de jurado en Nuevos Cinemas de Pontevedra y se me ha quedado el acento y entonces voy a hablar de esas películas que vi allí, que son, nada, no, cogeré las cinco que más me gustaron de las que vi y ya está. No, tampoco voy a hacer palmarés ni nada, porque bueno, tampoco tiene mucho sentido porque es un festival muy pequeño como para hacer un palmarés, que al final voy a comentar algunas que han ganado. Pero bueno, de hecho, tengo que decir que la que ganó de la sección oficial... No la vi. Fue la única película de todo el festival que no he visto. Y esto es literal, la única de todo el festival que no he visto.
¿Te he pegado y mi gafe?
Totalmente.
Is possible.
Y cuando veo el premio fue como, no puede ser. Bueno, cosas que pasan, efectivamente. Pues bueno, empiezo yo si no tienes ninguna...
Ya no te dejo más festivales. Este es el último, ¿eh?
Este es el último. Nuevos Cinemas es un festival, además, de nuevos realizadores, de primeras y segundas obras, largometrajes. Tiene una programación ahí pequeñita, pero muy bien apañada. Y entre las películas que tenían por ahí en sección oficial estaba Chuba e Cantoria na Aldea dos Mortos, que es una película...
Lo has intentado.
Lo he intentado, sí, de verdad. De Joao Saravizza y René Nader, Mesora, que habla de pues unos nativos de un pueblo perdido por ahí en la selva, que pues de repente el protagonista de la película tiene como visiones y se le aparecen cosas y le hablan animales y demás. Y él teme que se vaya a convertir en chamán, ¿no? Y un poco reniega de ese destino que le marca un poco la obligación cultural y la tradición. Y entonces la película va un poco de mostrar, por un lado, esta negación de la identidad del protagonista y luego contrastarlo pues un poco con la negación más, panorámica, ¿no?, del país en el que se encuentra, en el que esta cultura indígena está invisibilizada y eliminada y ha sufrido muchas persecuciones a lo largo de la historia, etcétera, ¿no? Y es una película muy de... que, como digo yo, nada más salir de la película, lo dije, es como una película que te va abrazando poquito a poco. Es como que es una película muy minúscula, muy pequeña, muy de... te va mostrando los días en los que pasan, las relaciones, la relación con la esposa, los hijos, la comunidad, sus tradiciones. Luego se va abriendo a un pueblo cercano en el que ya ves la civilización de una como una presencia más palpable, y esa forma en la que se va diluyendo su identidad en ese contexto más urbano, que es muy interesante de ver esto. Y la peli poco a poco va introduciendo elementos que son de realismo mágico y como con pequeños elementos sobrenaturales. La misma manera en la que está rodada la película te da a entender como que existen unas presencias extrañas, ¿no?, de antepasados y del legado de este chaval que se le aparece en todas partes. Tiene un trabajo del sonido espectacular, de hecho, y de la luz también, ¿no? Pero del sonido destacaba mucho porque había elementos como el fuego y el agua y la tierra, ¿no? Y los ambientes de en sí mismos, ¿no?, que estaban como muy... que tenían realmente presencia sólida en pantalla, por así decirlo, a través del sonido de una manera muy bien diseñada. Y eso, ¿no? La peli... cuando llega al final, que no diré, evidentemente, es una peli que tiene una mínima trama, que es todo como muy de esa transformación del personaje, y a través proyectándolo en la naturaleza y en el entorno, y ves básicamente ese viaje que recorre el protagonista hasta aceptar o no ese destino que supuestamente quiere huir de él, ¿no? Pero al contrastarlo con esa invisibilización más social de su pueblo, pues adquiere una importancia y una relevancia mucho mayor. Es una peli muy, muy interesante. Casi diría que es como esto, cine antropológico. Es como, en momentos tiene tanto realismo, ¿no?, que parece documental sin serlo, pero también es porque tal y como está rodado, que está rodado en la selva con cámaras de 16 milímetros, con la propia gente de la tribu esta, de la aldea indígena del lugar, con todas las personas que hay ahí. Entonces le da una autenticidad que es, claro, que no se puede crear a través de una cosa ficcionada tal cual con gente de fuera de ese entorno.
Pues muy bien, suena todo estupendo. Yo he visto una película de anime que se llama Flavors of Youth, que está en Netflix y pone además...
No aprendes, Adri, no aprendes.
Pone Flavors of Youth en versión internacional. He estado buscando poco, la verdad, porque estaba buscando ahora mismo mientras Ramón hablaba, que a ver por qué era versión internacional, pero bueno, no he encontrado nada. Pero el caso es que quizás sea que...
O sea, el doblaje.
No, realmente yo creo que ha sido porque quizás sean mediometrajes o algo así, y los han cogido los tres y los han metido en una sola película. Pero bueno, estoy hablando por hablar, porque no tengo ni idea. Pero bueno, que está... Eso, son tres historias independientes que, bueno, tienen en común que todos son historias de madurez y bueno, como pasa con todo este tipo de historias, de antologías o de historias de relatos, es un poco irregular. Es además un rollo coproducción chino-japonés. Y aunque la verdad es que a mí me pareció todo muy japo, porque todo en el ritmo, en el tono, el carácter que tiene, las reflexiones, no sé, me parece que todo como muy japo, salvo la parte de escenarios, que es todo ocurre en ciudades de China y tal, pero bueno, que como que incluso en la comida que muestran, porque bueno, Flavors of Youth, el título de la traducción sería Sabores de Juventud, y hay cosas gastronómicas por en medio. Esto no le sorprenderá a nadie de este podcast.
¡Ay, señor!
Ya, tengo que hacerme un podcast especial de cosas
cine
japonesas.
Y gastronomía, no, culinary cinema.
Culinary cinema, y además con especialidad Specialty Japan. Pero bueno, esto... Que lo primero que quería decir es que la fotografía de las tres fragmentos es preciosa. La verdad es que en el aspecto de animación, aunque algunas veces se quede un poquito corto, en la animación así de momentos a lo mejor más cotidianos, animación de personajes, de expresiones y tal, se quede como sencillita. Luego en lo que es el tema escenarios, la verdad es que es espectacular. Y ya solo en ese aspecto creo que merece la pena para que le guste mucho la animación. Luego, pues bueno, por ejemplo, la primera historia me ha parecido encantadora, me gustó mucho, y es la que más da nombre al título así en forma literal, porque bueno, pues es un chaval que cuenta recuerdos de su infancia a través de una especie de sopa de ramen que tomaba cuando era joven, y bueno, todos esos sabores y olores y tal que le recuerdan a su juventud y a cosas que pasó en su juventud. Y es bueno, pues un cuento como muy nostálgico, muy melancólico, así bucólico, y creo que sabe muy bien evocar esa sensación que todos tenemos muchas veces, ¿no? Que escuchas una canción o ves un objeto simplemente y de repente te viene ahí, te abofetea toda la nostalgia, y creo que lo sabe transmitir muy bien. Intenta meter una trama secundaria que tiene que ver con la familia que llevaba el restaurantillo que tenía el ramen este que le gustaba tanto cuando era joven, pero creo que se queda un poco corto, porque porque se queda como que le da la sensación de que no era necesario para lo que quería transmitir, y al tener tan poquito tiempo, que están entre 20-30 minutos cada fragmento, creo que eso, que al final se queda corto y se queda muy cojo, y como que te da la sensación de que podría haberse ahorrado. Luego, la segunda historia es la más flojilla para mí. Las protagonistas son dos hermanas y una de ellas es modelo, y es una historia un poco sobre esto, ¿no? Lo efímero de la belleza externa, lo duro que es para este tipo de mujeres la cultura del físico y de este ser joven y de estar buenísima y de ser perfecta, y pues bueno, y todo, con rollos de anorexias y todo este mundo que, bueno, lo hemos visto mucho, y no creo que ni en narrativa ni en personajes la verdad es que aporté mucho nuevo, tampoco en la animación ni nada. Entonces, bueno, y tenía lo especial era un poco las dos hermanas y la relación entre ellas, que la hermana pequeña es sastre, y un poco lo que podría haber salido de ahí, pero la verdad es que no hace mucho con ello. Y la última es también está muy bien, y para mí yo creo que es la más redonda en cuanto a lo que quiere contar, porque es una anécdota, como la típica, es una anécdota sobre todo de estas, no sé si... supongo que os podréis identificar con esta idea de tener claros 4 o 5 momentos de vuestra vida, que si os preguntan qué cambiaríais, vais directamente a esos 4 o 5 momentos, momentos claves que tú piensas, si hubiese tomado otra decisión, ¿dónde estaría ahora? No, pues este relato es mucho de ese tipo de momentos, y creo que lo cuenta muy bien con la relación de dos amigos y cuando eran jóvenes y la decisión de irse a estudiar a un sitio u otro. Creo que lo saben contar muy bien y es muy redondita. Creo que me hubiese gustado más con otro final para que fuese todavía más redonda un poco esa, sí, la moraleja, como decirlo, bueno, la reflexión, pero creo que es la que mejor funciona dentro de los minutos que tiene y dentro del formato, así, en formato corto que tiene. Creo que es la más efectiva y la que más aprovecha el tiempo y la que más sabe economizar las cosas en cuanto a contar la historia. Y bueno, en general me parece que está bien, que se ve muy bien, lo que he dicho, la animación es muy bonita, y aunque sea irregular, con lo que digo, al final, como son relatos cortitos, entra muy bien, incluso lo podéis ver en diferentes momentos porque no hay ningún tipo de continuidad. Solo hay un momento ahí al final que lo típico, juntan a todos los personajes en un sitio, pero no aporta nada. Y no sé, así no es una película de animación que diría, ¡buah! Es el anime de la temporada, pero bueno, está curioso. Y si sale ramen así humeante, pues ya está. Yo ya me tenías con el hola.
Ramen Films, Ramen Cinema se va a llamar tu podcast. Claramente. Pues yo he visto también una película muy feliz, que es Os Mutantes, de Teresa Villaverde, una película que es del año 98 y que la ponían en el Festival Nuevos Cinemas como parte de una retrospectiva que dedicaban a la directora, que es una directora portuguesa que está un poco tapada dentro de su generación, dentro de todos estos nombres de cineastas portugueses que luego se ven por todos los festivales y demás, y que además estaba ella presentando las películas y en los coloquios y, vamos, todo muy interesante, ¿no? Entonces, Os Mutantes es una película que además está como muy actual, no diría sorprendentemente, será para nuestra miseria y nuestra depresión. Va de un grupo de jóvenes sin techo que se intentan ganar la vida y salir adelante y demás. Una chica de 15 años que está embarazada. Otros por ahí que están explotados de diferentes formas y que intentan, pues, conseguir comida, sobrevivir, buscar algún tipo de salida a la situación tan tremenda que tienen. La película, por cierto, está prestada en glorioso 35mm con sus rayejos y su sonido deteriorado, sobre todo al principio y al final, lo que hace que parezca que es una película como desde hace 50 años, cuando en realidad es mucho más reciente, ¿no? Pero siempre se queda ahí como toda la trayectoria que ha tenido el celuloide en sus proyecciones, probablemente por media España, pues pasa factura. Pero claro, la textura de la imagen es otra completamente diferente. Pues ahí se ve todo lo que son los movimientos de cámara, la manera que tiene tan especial de hacer las composiciones Teresa Villaverde, que en su última película Colo estaba todo muchísimo más estilizado, y que creo que la comenté por aquí en su día después de verla en Berlín, que no me había convencido mucho, quiero recordar, pero bueno, si no lo digo ahora, no me convenció mucho su penúltima película, porque ahora tiene otra, pero esta está todo como más en crudo, ¿sabes? Como más intuitivo, como más sucio, y no lo digo por el celuloide, lo digo porque te está mostrando una realidad de una forma muy directa en la que se puede ahí presenciar un poco los olores y el frío y las emociones de estos chavales y de esta adolescente. Y te va poco a poco metiendo en este mundo que parece que no forma parte de la realidad, pero que tiene sentido porque está muy, muy enfocado de esa manera, ¿no? De mostrarte este submundo de pobreza y de gente que supuestamente tiene toda la vida por delante, pero en realidad parece que ya su destino está sellado. Y es negra, no lo siguiente, es realmente tremendo el nivel trágico que tiene, la visceralidad de sus imágenes y de, sin ser explícita, de hecho hay momentos que son terribles en cuanto a lo que pasa, pero no se muestran más que pues esto en el fuera de campo, porque mantiene muy bien esto de no mostrar lo que no sea explícitamente necesario para contarte las cosas, siempre buscando como la elipsis, siempre buscando como el ha pasado algo pero sabes muy bien qué, lo tienes que deducir de las consecuencias y de las acciones de los personajes, es otra de las, digamos, características básicas, ¿no? De cómo te va desarrollando la psicología de los personajes. Es una peli que te deja muerto, te deja con un pozo realmente muy, muy, muy grande, no solamente porque la peli esté fantásticamente bien hecha en todos estos aspectos que he comentado, sino porque además la forma que tiene de describir esta realidad terrible de marginalidad y la situación en la que viven también inmigrantes que aparecen por ahí, y la situación en la que están, pues es muy, muy de nuestros días, de todo lo que está sucediendo en muchas partes de Europa, y evidentemente hay una inmediatez muy grande al respecto de lo que está tratando la película. Así que sí, creo que le daré otra oportunidad a Colo cuando pueda, para ver si es que me pillan un mal día o lo que sea, porque también estaban poniendo la última película de Teresa Villaverde por ahí, que era O Termómetro de Galileu, que es un documental que ha hecho recientemente, y que no estaba nada mal, pero la verdad es que Los Mutantes eclipsó completamente esta nueva película, tengo que decir. Me parece, vamos, importantísima como dentro de la cinematografía portuguesa y europea y mundial en general, no, me parece una grandísima obra que, claro, verla en cine, en pantalla grande, también ayuda muchísimo a valorar y meterte en estas imágenes que son tan poderosas, ¿no? Tal como están construidas.
Y hablando de meterte en imágenes, yo he visto Ralph rompe Internet.
Lo mismo, es casi igual.
Y bueno, pues aquí ya sabéis, es la segunda parte de Rompe Ralph. Vuelven a ser los protagonistas Ralph y Vanellope.
¡Vanellope!
Y lo que pasa aquí es que, bueno, pues ellos están ahí, la la la, con su vida dentro de los videojuegos. Y por una cosa que pasa, pues el videojuego de Vanellope se rompe. Y entonces se rompe lo que es la máquina recreativa donde juegan los niños al juego ese. Y entonces, pues ya el dueño de la máquina del salón recreativo le dice a los niños que es que ya esa máquina es muy cara de recuperar y que ya no hay piezas y ya no se puede. Pero encuentran una en eBay. Y entonces, una sola, entonces Ralph y Vanellope se proponen ir a internet porque ya consigue el dueño de las recreativas pone wifi en la recreativa, pues dice, pues nos vamos a meter en internet y a ir a eBay y a comprar el volante este que se ha roto. Y ahí empieza todo. Y bueno, pues la verdad, mira, me encantó, me lo pasé genial, me dio todo lo que quería, pero es que además creo que más allá de que es una película divertidísima, muy ingeniosa, que tiene, pues bueno, muy irreverente como era la anterior, que tiene mucho, mucho de referencia y de nostalgia y tal, pero a diferencia de otras, me encanta soltar esta coletilla y que les duela a los fans de Ready Player One. No, a ver, eso, que todas estas referencias y tal realmente están construyendo algo y tienen un sentido. Y aquí además nos encontramos con, que ya pasaba en la anterior, pero bueno, con un relato emocional muy, o sea, sorprendentemente bien construido y además original dentro de lo que es el cine familiar, porque no, a lo mejor estoy equivocadísima, no he visto todas las películas del universo, pero he visto pocas veces películas que traten la amistad, sobre todo las amistades tóxicas y la toxicidad de relaciones, sobre todo a un nivel de lo que puede ser una amistad, bueno, en el caso de Manolo P. Y Ralph no es una amistad infantil, porque bueno, Ralph es un señor, no sé la verdad es que cuántos años puede, o sea, no juegan un poco a eso, pero la verdad es que por la actitud que muestra y la personalidad que le dan en esta película, realmente muy maduro no es, pero bueno, esto, las relaciones, ¿no? Y aquí también, aparte de las relaciones tóxicas dentro de la amistad, también hablan de la masculinidad frágil. En este caso es Ralph el que tiene un viaje emocional muy, muy potente. Y esto, y me sorprendió porque es que está súper bien construido esta historia de, pues eso, de también los límites, de estar ahí por tu amigo a la vez que te respetas a ti mismo y lo que tú deseas y quieres en la vida. Que es curioso porque en el mismo año, no sé si os acordáis, pero lo comenté en el especial, que en el capítulo de Sitges, que había visto una película de animación que se llama Liz and the Bluebird, que eran dos adolescentes y que iba de lo mismo. Pues es un poco esto, lo que pasa es que aquella era muy dramática y esta pues es una comedia y tal, pero que poco a poco te va metiendo cosillas y todo el clímax va de eso y está muy bien traído y muy bien construido. Y luego todos los guiños, todo cómo trasladan lo intangible que es Internet a ese universo físico, que es que se les ocurren cosas muy guays, de verdad. Tienen muy buenas ideas, las saben ejecutar. Es cierto que es algo, el universo de Romper Ralph 2 se va a quedar obsoleto en nada. O sea, esto cuando lo veamos, o sea, como lo que el tipo de Internet que representa y el tipo de guiños que hace y de coñas que hace con pues las cosas olvidadas de Internet, cosas que ya no se llevan, lo que se lleva ahora, como son las dinámicas, digamos, que hay hoy en día, dentro de 2 años, 3 años, 5 años, va a estar obsoleto. Pero bueno, visto hoy, tienen algunas cosas verdaderamente brillantes y lo utilizan no solo para representarlas y mostrarlas, sino también para hacer un poquito de coñita y hacer un poquito de crítica en algunos casos. Está muy bien. Y bueno, ya cuando Disney se suelta la melena con toda su autoconsciencia, porque es que son con los que más, o sea, se meten con todo en esta vida, pero con ellos mismos los que más, y cuando dentro de Internet entran en el mundo de Disney, eso se viene, la película se viene arribísima, porque ellos se desatan, como claro, tienen todas las licencias que pues, te puedes imaginar para meter todo lo que quieran, lo aprovechan al máximo, y es además de estas películas que te dan ganas de volver a ver para ir frame a frame, para ver todas las referencias visuales, porque el universo es vastísimo, en cada plano entran 500.000 millones de cosas y te mareas, te da un yuyu ahí intentando verlas todas y es imposible. Pero toda la parte, bueno, de las princesas, luego me dijeron que, o sea, la gente con la que había ido ya lo habían visto porque lo habían puesto en algún trailer. Claro, yo no tenía ni idea. Pero bueno, a mí ese momento, claro, imagínate, yo no tenía ni idea, no había visto en el trailer. He visto una foto, eso sí, pero me flipó. Y en
Mérida hablando escocés cerrado.
Pero total, no, pero todo el discurso que tienen ellas de cómo pues han revisado todos los personajes de princesas Disney y cómo lo utilizan para pues hacer contextualizarlo y hacer un poquito de crítica, de autocrítica, y cómo eso luego se refleja en el personaje de Vanellope, que le pasan lista de cosas que tiene una princesa y al final le dice, pues eres una princesa, y cómo eso se refleja luego también en otra cosa que pasa en la peli, que eso no voy a decir nada, pues no quiero decir concretos ni nada, porque de verdad es muy divertido ir descubriendo todas las cosas que se les han ocurrido. Una cosa que me encantó además de todo esto es que Vanellope, claro, ella pues ha estado toda la vida corriendo en carreras tipo Mario Kart, ¿no? El parque bebé de Mario Kart, el Double Dash, ahí todo el día, pu, y le encantan las carreras y le encanta tal. Claro, cuando ella llega a Internet y descubre algo tipo GTA, bueno, es que les explota el cerebro. Y claro, me encantó, pero tiene esos guiños de, claro, todos somos Vanellope en esto. ¿Cómo no va a llegar Vanellope a GTA 2 y va a flipar con un mundo abierto de conducir y hacer lo que te dé la gana? Pues tiene como todo ese tipo de cosas, es que está muy bien, de verdad. Son muy ingeniosos y todo el universo que construyen está muy bien y me ha gustado, la verdad. A ver si la ves.
Sí, sí, la tengo pendiente, claro. No me deja
y Vanellope sigue molando mucho.
Vanellope y Sarah Silverman. que es, pone, son su voz, porque sí, no la cambia mucho tampoco. Es que
no, no la cambia mucho, la pone un poquito como más de niña pequeña, pero vamos, que ya la pone cuando hace también ella sus propios monólogos.
Sí, 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 sí. Bueno, otra película que yo he visto aquí en sección oficial del Festival de Pontevedra Nuevos Cinemas es The World is Full of Secrets. Sí, es verdad, ¿eh?
Que luego nos digan que no somos variados, ¿vale?
Estaba pensando lo mismo.
Que, luego que si hablamos mucho de películas de festivales o que si hablamos mucho de blockbuster, variadas, señores.
Bueno, we can do both. The World is Full of Secrets es una película de Garhan Swan. Que está basado en un hecho real que ocurrió en los años 90. La peli está ambientada como en el año 96 y aparece una mujer mayor que hace de narradora y te cuenta cómo en el verano del 96 cinco chicas se reúnen en una casa y en un momento determinado empiezan a contar historias, ¿no? Y que dice que al final de esa noche pues ocurrió un asesinato, una muerte tremenda, terrible, ¿no? Eso ya te lo suelta desde el principio y te pone en alerta. Y luego pasa a esto de que entran en una especie de juego de se desafían a contar la historia más terrible que conozcan y empiezan a contarla. Pero claro, aquí está la grandeza de esta película. ¿Cómo está contado todo esto? Básicamente es un relato oral de las protagonistas con un plano cerradísimo, primer plano, mirando a cámara, contando la historia que quieren contar, ¿no? Y cada una de las historias te muestra de alguna manera diferentes aproximaciones a cómo hacer un relato verosímil, ¿no? Pues o dando muchos datos históricos de contexto, o dándole autenticidad emocional, o buscando el empatizar con la audiencia y demás. Todo esto en un frame que es de aspect ratio todavía más cerrado que el académico, ¿vale? Imagínate esto, en una pantalla de cine, que básicamente lo que estás haciendo es focalizar toda la atención en el centro de la pantalla, que está básicamente interpelándote a ti como espectador, porque es una cara gigante, como si fuera la de 1984, de las protagonistas cada vez que hablan hacia el público, de tal forma que eso te genera una inmersión total en esto que están haciendo. Además, las actrices son buenísimas, son alucinantes, haciéndote unos relatos larguísimos, pero con unos monólogos increíbles. Que además se nota que en momentos determinados hay como dudas o pequeños fallos o errores que cometen y que se corrigen, ¿no? En esas tomas tan largas. Y esto viene muy bien como una especie de referencialidad a estos relatos con varias historias, ¿no? Del cine de terror de otras décadas o de estos programas de televisión, ¿no? Que te ponían varias historias diferentes. Y te va jugando con la psicología del relato tuyo como espectador, porque en la pantalla no se ve absolutamente nada, y vas tirando todo esto durante el tiempo que dura la película, que son bastantes minutos para hacer este planteamiento. Pero el director y también guionista tiene esta habilidad para estirar el relato, para estar creándote expectativa durante 100 minutos prácticamente de película y además ser capaz de subvertir todo el rato un poco las expectativas que tienes sobre esta película, ¿no? Está haciendo referencias a un determinado cine de terror, a una determinada manera de entender la violencia fuera de campo, sin mostrar absolutamente nada explícito y todo a golpe puro y duro de la fuerza del relato, pero subvirtiendo todo lo que es el relato cinematográfico. O sea, es una película en la que a nivel cinematográfico cuenta con dos elementos. O sea, básicamente, durante la mayor parte del tiempo es esto que te cuento de primer plano de alguien que está contando una historia. Y eso consigue que sea muy poderoso tal y como está hecho a nivel formal. La verdad es que me flipó totalmente la película, porque además tiene un final que tú esperas, bueno, no será capaz de hacer lo que parece que va a hacer, ¿no? Porque la película está todo el rato jugando mucho con el espectador y piensas, ¿será capaz de hacer lo que piensa? No voy a decir lo que es, pero tú como espectador ya lo estás pensando. Y efectivamente se atreve a hacerlo. Y es algo que de verdad tiene mucho mérito que alguien sea capaz de llevar hasta el final una propuesta tan radical a nivel narrativo, ¿no? y formal. Es alucinante, en serio, es magnética, es hipnótica. Y además es una peli que no tiene sentido verla fuera de un cine, porque como comento, como está puesta de esta manera, con un plano cuadrado o más todavía vertical que un ratio académico, y con ese super plano, primer plano cerradísimo, en una pantalla más pequeña, que no tengas esa perspectiva respecto al plano, me da que no puede funcionar nada bien la película. Sí. No, lo digo totalmente en serio.
No, porque si tú en el móvil te acercas el móvil, al final lo que importa es la distancia entre tus ojos y la pantalla.
Pues mira, me has dado el ejemplo perfecto, ¿eh? Me gustaría ver esta película que alguien la vea en un móvil o en un iPad, porque puede ser un circo muy grande. Realmente, estar ahí durante... Es que hay una historia que no sé si dura media hora, de una chica hablando directamente a la pantalla, ¿vale? A la cámara. O sea, es que es muy bestia esto. Y además está pensado como para crearte esa situación en la que tú estás viendo una película, ¿no? Tirado en el suelo, mirando la televisión, en esas noches... De vacaciones, ¿no? Siendo adolescente, que es un poco esta idea de recuperar ese tipo de relato en el que te metes y al final parece que estás tú más metido dentro de la historia que el hecho de que la historia se meta dentro de ti. Es una cosa, es una sensación muy, muy peculiar la que provoca con The World, ¿cómo era? The World is Full of Secrets.
Bueno, pues yo por fin he visto una de las películas que más ganas tenía de ver desde que se puso en Sundance, es Pelíade Total, que se llama The Rider. La verdad es que no sé si tiene...
Yo The Rider,
la han dejado tal cual, yo creo, en España el título. Que bueno, pues es una película de una directora que se llama Chloe Zhao, que estuve buscando después de verla, porque bueno, ya del alto que me encantó, para buscar alguna entrevista y tal, y es súper curioso todo el proceso que ha tenido la película, y entiendo que haya salido un poco el estilo de historia que ha salido, porque bueno, pues esta mujer, que ya había hecho una película antes y tal, bueno, pues ella vivía en Los Ángeles y decidió irse a la reserva de nativos americanos en la que había estado rodando su película anterior, porque le apetecía un poco de esta cosa, ¿no? De separarse de la vida de ciudad, de irse al campo y demás. Y cuando estaba allí conoció al protagonista de la película, que es un chaval, un chico joven que se dedica a... que es jinete de rodeos, de estos que salen ahí con los caballos en plan yija, y su gorro y sus cosas. Y bueno, pues le gustó mucho toda esta cultura, ¿no? De los jinetes, y le encantó este chico, el Yandro, se apellida, le veía como alguien para que protagonizase una película, pero no acababa de encontrar la historia. Y después de estar varios meses persiguiendo la historia y a ver qué contaba, nada le convencía, de repente en uno de los rodeos este chico se cayó del caballo, el caballo le pisó la cabeza y le fracturó el cráneo. Y pues nada, ya está. Ya tenía el detonante, ya estaba hecho. Y a partir de ahí empieza la película. O sea, esto es la primera escena, pero vamos, la segunda escena de la película en la que tú ves que le pasa esto a este chico. Y es un poco pues todo el proceso de recuperación, porque claro, tienen que operar el cráneo y le ponen una placa y sus cosas, y tiene que esperar un tiempo para volver a subir al caballo y volver a llevar esa vida otra vez, porque pues bueno, el cerebro está como, te relajas. Y entonces, pues nada, es todo esta, es sobre todo una observación un poco a la vida de este chico, y sobre todo tiene como dos frentes, ¿no? Una cosa es esa masculinidad tan física, tan torturada de los rodeos, que él, pues bueno, la ve... La película te lo muestra, él tiene muchos amigos, obviamente, que se dedican a esto con él, tiene muchas conversaciones... Y pues bueno, te cuentan muchas historias de estas, de anécdotas que se cae, o sea, de caerse y de hacerse daño y de esto. Luego, uno de sus mejores amigos a los que visita es otro que además también está basado, es el mismo, bueno, que no lo he dicho, pero obviamente la peli es una ficción, obviamente, pero el protagonista pues es este chaval, que no es actor profesional ni muchísimo menos, claro. Su familia son su familia de verdad, sus amigos son sus amigos de verdad, la mayoría de los actores que salen en la película, que es una ficción 100%, pero realmente es un poco, es un documental ficcionado, es que no, es que es una cosa muy rara, porque tiene toda la autenticidad y del entorno, de los personajes, de las personas y tal, pero realmente está todo ficcionado, es una ficción, pero bueno, pues eso. Pues uno de los amigos que tiene es un otro jinete que pues también ahora está en silla de ruedas porque también tuvo una lesión cerebral en el rodeo, entonces pues bueno, está parapléjico y el protagonista va a verle y este chico pues es el chico que era y además te ponen vídeos de cuando era jinete y demás. Y es un poco pues eso, primero está toda esa parte de toda esa cosa tan de tortura, ¿no? Que implica todo el rodeo y de, bueno, pues obviamente todas estas conversaciones con el padre de, o sea, de amenaza, de a ver si te curas pronto y te vuelves a subir al caballo, que no será para tanto, todas estas cosas, ¿no? Y la presión que él siente en ese sentido, porque para él todo lo que le define es ser jinete de rodeos y en todo su entorno, pero sobre todo él mismo, se juzga mucho por no volver a hacer eso, por no estar encima de un caballo, por no estar haciendo esas cosas. No sabe qué ser si no es eso, ¿no? Y aparte de todo este discurso interno existencial de esto, de la búsqueda de tu propósito y de tu talento, de lo que crees que tienes que ser y demás, luego está combinado todo pues con un dibujo de clase baja, rural, que además, pues bueno, muy poca educación o una educación muy concreta. En este caso de este chaval, es un genio con los caballos. De hecho, le contaba en la entrevista a la directora que leí que todas las partes de la película en las que se ve como él, que aparte de ser jinete es domador de caballos, doma a los caballos, son reales, y que ella estaba fuera de las vallas estas donde lo están entrenando con la cámara, mirando cómo este chico que tiene la lesión, que se está recuperando y tal, está ahí con caballo completamente encabritado, que en cualquier momento le puede pisar la cabeza y volver y dejarle peor, pues ella estaba rodando y a la vez teniendo ataques de ansiedad, porque tú incluso como espectador lo notas notas todo vibrar, notas que es verdad, lo ves que eso está pasando y tú temes por este chaval, porque es como, a ver chico, que no hace falta que vuelvas mañana a entrenar a los caballos, relájate un poco. Pues no, ahí está. Y es además que toda la como este chico pues tenía sus cosas y tal y tenía que rodar la peli, y toda la película está rodada en su tiempo libre, que casualmente coincide con los amaneceres y los atardeceres, cosa que, claro, vamos a ver, chico jovencito con rollo vaquero guapete, subido en el caballo, galopando ahí al atardecer y al amanecer, la fotografía ya estaba hecho. Todo el screener de los caballos a contraluz ya estaba hecho. No, de verdad, la fotografía es una de las fotografías más bonitas que he visto yo este año. Me ha parecido espectacular. Pero luego eso, todo lo que estaba diciendo, todo el tema del dibujo de clase, ¿no? Esa presión que tiene él por salir adelante y por tomar una decisión, en plan, madre mía, ¿cómo estoy? No sé si vender la silla para... Pues, es como que un poco toda esta mezcla, ¿no? Sobre todo todo este conflicto de identidad dentro de un entorno y dentro de un entorno que te presiona para ser cierto tipo de persona. Luego, además, es que el chico, el dibujo que hace la película de la construcción de él, me parece increíble, porque es una persona dentro de que puedes decir, mírale qué rudo ahí el jinete en el caballo y tal, no sé qué, pero luego tiene muchísima sensibilidad, tiene cierta vulnerabilidad, tiene una hermana que es autista, que es su hermana autista de verdad, y la dulzura que tiene con ella, la dulzura y el tacto que tiene con el amigo que se cayó y que ahora está parapléjico y no puede hablar. O sea, tiene un montón de detalles que además tú incluso estás como se siente todo tan real. Yo estaba como, chico, pero si tienes un don para tratar con personas que necesitan una atención y un cuidado especial y necesitan tener alguien con esa delicadeza. Yo estaba frustradísima, en plan, pero no lo ves, que puede ser muchas cosas más que eso, y está ahí con toda su bola ahí en toda la película. Pero de verdad, me ha gustado muchísimo, te transmite mogollón cómo está construido todo ese personaje. Obviamente hay pocos diálogos, es todo como muy contemplativo, pero a la vez no creo que en ningún momento sea repetitiva ni se alargue ni nada. Creo que cada plano, cada mirada, cada silencio, cada tal, tiene todo un propósito y está muy bien colocado. Y, jo, pues así, en un momento, en un final de diciembre, de repente llega una película que se ha convertido en una de mis favoritas del año. En fin, pues ya está. Pero pues ya está. Yo la recomiendo mucho, The Rider, de verdad, me ha encantado. Me he enrollado mucho y ya sabéis, y los que me conocen de escuchar este podcast, ya sabéis que yo cuando yo me pongo pesada y verborreica, significa que esto merece la pena.
Sí, además es una película que tiene un recorrido muy grande. Estuvo en Cannes, yo me la perdí y a partir de ahí fue como un poco... ¿Te la perdiste? Pues esta era buena, así que te fastidias.
Esta era buena.
Y la tengo pendiente todavía, pero a ver si la puedes recuperar. Y bueno, entre las películas que yo juradeaba en Nuevo Cinemas, estaba en la sección Latesos, estaba El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi, que es una película que en la que la directora...
¿Era un drama o una comedia?
Coge, es un documental. Y no sé, bueno, es una tragedia histórica. Y coge las grabaciones de su padre con la videocámara, un poco utilizando como punto de partida el momento en el que se muere su padre, el día en que se muere, y utiliza todas esas imágenes para hacer una exploración de la memoria, así, una cosa que es como muy cinematográfica realmente, ¿no? El cine para explorar su propia memoria, y la memoria también para explorar precisamente esas imágenes, las dos cosas, porque digamos que su padre tenía un pasado que no voy a desvelar, aunque la película es muy obvio y muy directo de lo que está hablando desde el momento, y de hecho es uno de los problemas que tiene la película, de las pegas que se le puede poner. Está hablando pues de todo el tema de la lucha contra la dictadura, de la gente de izquierdas que estaba en la clandestinidad luchando contra el fascismo, y cómo su padre formaba parte de todo ello, y dentro incluso de esta gente pues tenía otro tipo de asuntos con los que luchar, incluso dentro de su propio ambiente de activista político. Entonces, con las imágenes se empieza un poco a cuestionar su pasado, ¿no? Porque ella también aparece ahí de niña, en las grabaciones de su padre, las vacaciones en por ahí en Disney. Habla con gente, utiliza material de archivo y luego lo combina con entrevistas a gente que conoce a su padre. Y ahí es donde se desvela realmente la debilidad de la película, porque ella intenta ser muy sutil, y no, aunque no se escuchan las preguntas, pero se entiende que de alguna manera ella intenta ser como muy la directora, como no enfrentarse directamente al asunto que quiere enfrentarse. Y a la gente que está entrevistando se lo suelta directamente, en plan, ah, pero tú me quieres preguntar sobre esto. Entonces queda un poco grotesco, o un poco que llama mucho la atención este hecho de que la directora intenta construir un tipo de película y se le revela un poco a través de los testimonios que está incluyendo en la película, ¿no? Digamos, su análisis tan sutil y tan implícito de lo que está hablando a través de las imágenes de archivo, se chocan con cómo se enfrentan a ese tema la gente a la que entrevista, y el propio tema cómo surge de una manera completamente obvia al final. Pero tiene este poder de primero utilizar el punto de vista de una persona, de una realidad que conoce y de cómo se la tiene que cuestionar a través de pequeños fragmentos de lo que haya vivido, que están ahí presentes como cintas de vídeo, que son un poco los testigos de su vida y que le sirven a ella para ver la gente con la que se ha relacionado su padre y la situación en la familiar y la relación con su madre y todo esto. Y luego está esa parte con la gente que conoce a su padre, que le destruye un poco su planteamiento de película tan íntima y tan pensada intelectualmente para que sea de una manera. Pero ni todo, esta forma de analizar la imagen y de analizar sus propias memorias y de cuestionarse su propia identidad, ¿no? Y su propio papel dentro de la familia y su familia, pues es lo que hace que la peli tenga un discurso muy poderoso a través de esta estructura que crea con el material de archivo y demás. Es una peli muy interesante y que eso, que funciona a varios niveles, ¿no? Te está contando un caso muy concreto y a través de ese caso muy concreto no solamente explorar la memoria y la identidad, sino que te está hablando de un momento histórico y político muy concreto en el que estuvo su padre involucrado.
Bueno, pues yo la última película que voy a comentar es una que tenía ganas desde esta historia, ya es que esta anécdota ya es como un running gag, la historia de cuando quise ir a ver Custodia compartida en San Sebastián, una película que está en francés y yo me la fui a ver con subtítulos en euskera. Yo me senté ahí y dije, pues ok, pues de aquí voy a salir entrenándome muy bien de todo. Que realmente después de verla seguramente me habría pispado, porque la esencia se ve muy bien con las interpretaciones. Pero bueno, por fin he podido ver esto, Custodia compartida, que es, al final esta no es la que eligió Francia, ¿verdad? Para llevar a los Oscar, si no recuerdo mal, bueno, no sé, da igual.
Pues ¿para qué preguntas? Yo qué sé, no sé.
Yo qué sé, que a lo mejor tú lo sabes, borde. Pues Custodia compartida es, bueno, pues la es un relato que cuenta, empieza con un juicio, ¿no? De otorgar custodia de que, bueno, pues una madre que exige quedarse con la custodia completa de sus hijos, alegando que su marido la maltrata, y el marido pues dice que eso es mentira, y al final, pues bueno, le dan custodia compartida. Y es un poco el relato de qué pasa, un poco cómo viven la situación después de esto, tanto la madre como el padre, como el niño pequeño sobre todo, porque la familia tiene una hija mayor y un niño pequeño de unos 11 años o 12 años. Y bueno, pues a ver, es una película que es difícil valorar en el sentido, bueno, a ver, no es difícil valorar, pero tengo algunas críticas, pero me resulta complicado criticarla porque creo que en su esencia, que es lo que pretende transmitir, que es básicamente hacerte partícipe como espectador de lo horrible que es vivir una situación de maltrato psicológico, sobre todo, y físico también, y de esta violencia tan extrema en algunos casos, creo que lo consigue con bastante, bueno, con creces total. Porque al final lo que hace la película es acercarte muy bien a la experiencia de la víctima, en este caso, que es cierto que puede ser que algunas personas piensen que está haciéndolo de una forma sensacionalista o tal, pero creo que si dices eso es porque estás restando importancia a lo que viven estas personas, que yo me creo que sea así. Quiero decir, no creo que la película, salvo bueno, hacia el final, que las cosas van hacia donde van, toda la parte intermedia, que al final es la de, ya ni siquiera es que hablo de, ni siquiera quiero hablar de la violencia física, sino de la violencia psicológica, cómo se vive esa violencia psicológica. Y creo que el director lo hace muy bien al principio, porque a ti te muestra como espectador, te pone como espectador de parte de la jueza, digamos, ¿no? La jueza que va a valorar el caso y tiene los dos relatos de los dos padres, ¿no? La madre que dice su versión y el padre que dice su versión. Y tú como espectador, que no has visto nada más todavía porque es la primera secuencia, no sabes quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira, y lo mismo que la jueza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo entiendo que eso, que poniendo eso en un lado y tomando luego las cosas que pasan, ¿no? Si tú frivolizas lo que pasa, y si yo puedo entender que de repente pueda llegar un niño y decir, joder, es que mi padre es muy duro conmigo y me trata fatal y me maltrata y no sé qué. A una persona desde fuera le puedes puede decir, bueno, niño, pues es que es tu padre, te tiene que enseñar y te tiene no sé qué. Pero realmente lo que está viviendo el niño es un maltrato psicológico brutal. Y eso me gusta cómo la película te da esa, te pone en esa postura, ¿no? De entender que se vive así, se vive desde el thriller casi, que la película tiene muchos muchas herramientas y muchos códigos del cine de terror y del cine de thriller, porque al final ellos lo viven con esa cosa tan, pues eso, de terror total y absoluto, y de ese abuso psicológico, ese abuso de poder, ese infringir el miedo constantemente. Todo eso es muy intangible a la hora de querer contarlo, ¿no? Entonces me parece como poco sensible llamar la forma que tiene de contar las cosas la película sensacionalista, la verdad.
De hecho, yo la he visto y quiero decirte que la gran habilidad que tiene la película durante mucho tiempo es, para mí, que muestra las cosas de una forma muy realista,
sí,
y sobre todo jugando con el punto de vista, que muchas veces tú no tienes toda la información de lo que está pasando.
Sí,
pero que para mí, y ya te dejo, hablas del sensacionalismo. Para mí el sensacionalismo es de la película cuando llega el final y introduce unos elementos un poco hollywoodienses y no llega hasta donde para mí tendría que haber llegado la película, y lo resuelve de una manera que me parece muy complaciente con el espectador. No voy a decir en qué sentido ni nada, pero yo creo que, sabiendo las cosas que pasan todos los días, el director en esta película no se termina de comprometer del todo con lo que está contando. Y ya es lo que digo.
A ver, estoy de acuerdo, quizá con el final, estoy de acuerdo en que sea complaciente, pero mira, de verdad, yo después de esos 20 minutos finales, no, me pones otra cosa y te juro que me tiro por la ventana. Pero estoy de acuerdo con tu reflexión. Pero es que además, por un poco lo que dices, es que... Lo que yo creo que también pasa y que le pesa a la película y que creo que le sale mal es que se nota que parece que hay apuntes que quieren dibujar el entorno de él, el entorno de él, el padre, quiero decir, muestran a la vida con sus padres, eso, muestran todo esto desde el punto de vista del juez, intentan dibujar algo con la hija, con la trama de la hija, que al principio además incluso juegan a... ¿será la madre la que está ahí haciendo cosas raras con el tema de la hija, como te quieren apuntar en esa dirección? Luego realmente te das cuenta de que no, que te están mostrando una visión de la madre, que al final pues la madre obviamente está afectada, la relación con su marido le ha afectado, y la visión que tiene de los hombres, y le afecta mucho el ver a su hija con un chaval y ver la relación que tienen. Entonces, bueno, pues, pero todo esto son apuntes, y creo que eso, que se queda todo muy superficial, que apenas te cuenta cosas de la madre, que apenas lo que intenta del padre, no sé muy bien dónde quiere encajar esto, como que eso, que hubiese, yo creo que hubiese sido mejor. O sea, si no te vas a mojar, como tú dices, si no te vas a mojar y no vas a ir hasta el final con estas cosas y no vas a ir tampoco al caso particular porque con esos detalles parece que quiere aportar más sobre esos personajes, pues entonces quédate en lo general, y que es lo que hace, que es lo que más me gusta, que es lo que he dicho al principio, ¿no? Ese transmitirte la experiencia desde el punto de vista, sobre todo en este caso el punto de vista del niño, que es el que sufre mucho por esta situación entre los padres. Pero pues eso, podía haberse mojado. A ver, por ejemplo, en el tema de la custodia, ¿no? Está claro que aquí hay mucho de estas peleas de custodia que van más sobre quién jode más al otro, más que por ser padre, querer estar en la vida de tu hijo, ¿no? Y es algo que la película pues te muestra de forma obviamente lateral, porque pues está ahí lo que va ocurriendo y es muy realista, pero como que el director no va más allá, no se quiere mojar tanto en eso, y es, yo creo que al final eso tiene, yo le veía todos esos detalles que querían mostrar cierto tipo de cosas, pero no me acababan de aterrizar en algo concreto. Y luego lo que dices al final, ¿no? Que al final, pues eso, hacia dónde lleva, pues tiene ese punto de espectáculo, no sé decirlo, bueno, sí, complaciente, probablemente sea la palabra, pero yo lo agradecí mucho. Pero no sé, a mí, al margen de todo lo que he dicho, como testimonio para reflejar lo que es ese horror, me parece imprescindible, y me parece que está muy bien rodada, tanto en lo íntimo como en esos detalles del abuso, en esos pequeñitos detalles que son muy difíciles de transmitir, que verbalizar un abuso psicológico, y que es un problema que tienen muchas mujeres que son maltratadas psicológicamente, de llegar a la policía y explicar en qué consiste esto del abuso psicológico, es algo tan intangible que es muy complicado, y creo que esta película lo hace muy bien para transmitirte lo que es vivir en esa situación día tras día, y en tener que llevar esa vida básicamente construida desde el miedo absoluto. Y es terrorífica, de verdad, lo pasé fatal. Pero desde el primer momento, cada vez que el niño se metía en el coche con el padre, es que se me levantaban todas las carnes. En fin.
Ay, bueno.
Qué feliz. Podría haber empezado con esta y acabado con Romper Ralph y habríamos acabado mucho más felices.
Sí, y bueno, la última película que voy a comentar es la que ganó precisamente el premio Latexos en Nuevos Cinemas, Young and Beautiful, de Marina Lameiro, que precisamente ha salido nominada en Los Feroz a Mejor Documental. En este mismo día en el que estamos grabando, es un documental en el que la directora coge la cámara y se pone a grabar a gente de su entorno, pues veinteañeros o por ahí, que ya rondan los 30, que viven en precario, que tienen unas vidas en las que no saben muy bien qué hacer, y les va grabando y dejando que hablen a la cámara en momentos muy cotidianos de su relación y de cómo están pasando tiempo juntos. Realmente es una película muy de punto de vista también y de observar la realidad cercana de la directora y consigue una autenticidad y una intimidad con la relación de la cámara y de ella con esos personajes que es no se puede explicar de forma racional, porque es un poco la magia de esto, ¿no? Es algo de este tipo de documental, de trabajar mucho esa relación humana con la otra persona para que sea capaz de capturar algo que no esté mediatizado por la propia cámara. También ayuda mucho el hecho de que el montaje está Diana Toucedo, la directora de 30 Lumes, que es montadora y que no sé si es mejor como directora o montadora, pero desde luego es que su manera de montar películas es algo alucinante. Ya he visto unas cuantas últimamente suyas desde el año pasado.
30 Lumes está súper bien montada, la verdad.
Sí, ahí estaba en colaboración con otra, pero bueno, Diana Toucedo estuvo en Estación Violenta, en Penélope, hizo el primer montaje de Julia East, fue suyo, aunque luego no la terminara, y también ha hecho esta película. Y la estructura que consigue darle a la narración, ¿no? El irte presentando primero como a la directora y luego ir poco a poco presentándote a los personajes con pequeños detalles y esa alternancia de instantes que parece que en un principio no estén muy relacionados, pero poco a poco le va dando una estructura en la que combina determinados tipos de momentos con otros y se va creando ahí algo muy especial, ¿no? Entre las veces en las que está hablando directamente a cámara a la gente, a momentos más anecdóticos de humor, momentos más íntimos, y luego, claro, está la propia capacidad de la directora para capturar determinados momentos. Mira, hay un momento en esta película que te diría que fue lo que hizo que esta película para mí fuera algo extraordinario, que es, hay un momento en el que hay una de las personas a las que está grabando que se pone a llorar porque se acuerda de un perro que obviamente entendemos que se ha muerto, y parece como que se está conteniendo el llorar delante de la cámara, se tapa la cara y básicamente lo que hace la directora es un paneo con la cámara, un traveling, para evitar mostrar a esa persona llorando, que es más emocionante y más conmovedor que cualquier otra cosa que puedas ver explícitamente en la película, ese simple movimiento de cámara de respetar la intimidad de una persona. Y fue el momento, y me estoy emocionando ahora mismo recordando, no sé si se está notando, fue un momento realmente tremendo de la película. A mí me supuso una cosa muy, muy visceral y muy primaria la reacción a esa situación, a ese pequeño instante de la película, de simplemente retirar la mirada, ¿no? De ser capaz de decir, no, en un documental o en esta cosa que estoy haciendo, en esta película, no quiero que salga esto. Voy a ponerle el plano en el agua del río que está aquí al lado, ¿sabes? Y es una película extraordinaria en ser capaz de no ser explícito en lo que está contando, porque se está contando a través de la intimidad de estas personas su situación, su incertidumbre ante la vida, su no saber lo que van a ser o qué va a ser de ellos en a corto plazo, el estar viviendo al día, pero al mismo tiempo con las relaciones, con una relación de amistad y con esa conexión con la directora, y de una manera muy, muy fluida, y a partir de ahí te está haciendo un retrato social sin mostrártelo de forma explícita y sin hacer ningún tipo de concesión a lo pornográfico, por así decirlo, de intentar mostrarte una cosa muy de miseria y de muy melodrama, o de explotar las emociones o lo morboso. Para nada. Se queda en una cosa, un retrato íntimo, como muy respetuoso con los sujetos a los que está grabando, Y eso, a nivel de estructura, es fantástico, o sea, es maravillosa lo bien contada que está.
Pues ya estaría.
Pues ya estaría, ya eso ha sido por hoy. Tenemos unos cuantos métodos de contacto, ¿verdad, Adri?
Los tenemos, Ramón, me agrada que me haga esta pregunta. Ay, madre mía. Tenemos Twitter, arroba pelivista, estamos en Facebook, pero no lo uséis, que yo no lo miro casi.
Pues dentro de poco lo tendremos que quitar porque no estás ahí, ¿eh? Esto es así.
¿Y qué más tenemos? Pues tenemos la web, que es estapelillalavisto.com, y ahí tenemos todos los enlaces a donde podéis encontrarnos, ahí también podéis dejar comentarios, tenemos los enlaces a iVoox, tenemos los enlaces a nuestro perfil en Spotify, que también estamos ahí, en Letterboxd, que ahí es donde ponemos listas por cada capítulo con todas las películas de las que hablamos, para que las podéis localizar fácilmente y no dependáis de nuestro inglés, francés,
y el japonés, que es lo que mejor
japonés,
se nos da.
O el que sea. Y creo que ya está. Bueno, tenemos un mail que es entrada@estapelillalavisto.com y todo.
Y yo prometo no ir a ningún festival más en lo que queda de año. Eso os lo prometo. Hasta aquí ha sido el episodio dedicado a estas últimas pelis que hemos visto. Yo soy Ramón Regi.
Y yo, Adriana Izquierdo.
Hasta la próxima.
Adiós.